La ley natural es una dictadura. Si no respiramos, morimos. Si no bebemos agua, morimos. Si no consumimos alimentos saludables, enfermamos y morimos. No es posible sobrevivir sin respetar la naturaleza. Diego Ignacio Mor. Comencemos este día con una nueva frase que nos hace reflexionar sobre cómo el ser humano depende tanto de la naturaleza. Hoy les vamos a presentar nuestro segundo podcast con más temas importantes sobre la bioquímica. La importancia de las enzimas en la biotecnología. Las enzimas nos brindan un aporte importante para llevar a cabo procesos industriales y demuestran diversas ventajas por sobre las sustancias químicas. Por ejemplo, se abordará a continuación su alta eficiencia y su compatibilidad con el medio ambiente. Se abordará los antecedentes y evolución de las enzimas, sus principales características, su impacto social, ambiental y económico. Además, comentando así sus nuevos avances y sus perspectivas.
Durante siglos, el hombre ha utilizado los microorganismos en su beneficio sin saber que las transformaciones obtenidas se debían a la función de determinadas enzimas. Algunos productos que hoy son cotidianos fueron el resultado de descubrimientos casuales. Por ejemplo, se cuenta que alrededor del año 3000 a.C., en Egipto, un aprendiz de panadero descuidó una masa ya preparada que quedó expuesta al aire durante más tiempo que el acostumbrado. Se dice que la superficie húmeda de la masa se hinchó y aumentó mucho su volumen. Se cree que este fue el primer pan blando y esponjoso. Algo similar habría pasado con la cerveza, que se remonta a los años 4000 antes de Cristo. Un pan olvidado se humedeció y se transformó en una pulpa en la que se extraía un líquido que, según se dice, que se transformaba a la gente en alegre, extrovertida y feliz. Se necesitaron muchos años de trabajo para conocer las sustancias responsables de estos procesos, entre ellas las enzimas. El descubrimiento de las enzimas, hoy se sabe que la obtención del pan, la cerveza y el vino fueron resultado del proceso de fermentación alcohólica, uno de los procesos enzimáticos más antiguos, y que la producción del queso a partir de la leche también era un proceso enzimático. Antes del siglo XIX, me parece, se creía que estos fenómenos y otros similares eran reacciones espontáneas. No se conocía de la existencia y función de las enzimas hasta que en 1857 el químico francés Louis Pasteur comprobó que la fermentación solo ocurre en presencia de células vivas, aunque el término enzima fue acuñado por primera vez por Kuhn en 1876. El conocimiento profundo de las enzimas, su estructura cinética, relación entre estructura y función no se alcanzó hasta años después. Más tarde, en 1897, el químico alemán Eduard Büchner descubrió que un extracto de levadura libre de célula puede producir fermentación alcohólica. A partir del descubrimiento de Büchner, los científicos asumieron que las fermentaciones y las reacciones vitales eran producidos por enzimas. Sin embargo, no todos los intentos de aislar e identificar su naturaleza química fracasaron. Otro dato importante es la utilización de las enzimas a nivel industrial. Tuvo lugar con el descubrimiento del químico alemán Otto Röhm en 1913, de la eficacia de la tripsina pancreática en la eliminación de manchas de origen proteico como sangre, leche, entre otras más, y que fueron los comienzos de la utilización de las enzimas en los detergentes. En 1976, el bioquímico estadounidense James B. Sumner consiguió aislar y cristalizar la urease. 4 años después, su colega John Howard Norton aisló y cristalizó la pepsina y la tripsina y demostró que también la naturaleza proteica de las enzimas. En los últimos años, la investigación sobre la química enzimática ha permitido aclarar algunas de las funciones vitales más básicas. La ribonucleasa, una enzima descubierta en 1938 por el bacteriólogo estadounidense René Jules Dubois y aislada en 1946 por el químico estadounidense Moses Kunitz, fue sintetizada por científicos estadounidenses en 1969. Después de mucho tiempo, pudimos observar que la ciencia pudo dar una explicación a esos descubrimientos casuales. Pero, ¿cómo fue evolucionando las enzimas?
Pues bien, compañeros, yo les quiero hablar de la evolución de las enzimas. Por ahora, más que hablar de la evolución natural de las enzimas, hablaré un poco lo que hoy día llamamos o conocemos como evolución dirigida de enzimas. Lo que en realidad quiere decir es que con el avance científico se ha logrado llevar a cabo una metodología que permite la obtención de proteínas con características nuevas, diferentes y con funciones que no les son requeridas de forma natural, pero que pueden ser de mucho beneficio a la humanidad, ya sean aplicadas en la industria o en la biomedicina. Hoy día somos capaces de realizar cambios en la secuencia del ADN de una proteína que nos resulte de interés para lograr un cambio selectivo en sus propiedades originales y lograr un cambio deseado. Esta técnica no es tan nueva, esta técnica se comenzó a usar en los 90s del siglo pasado. Mas sin en cambio, la relevancia de la evolución dirigida de enzimas queda perfectamente reflejada por los numerosos grupos de investigadores y empresas de todo el mundo, ya que actualmente tiene líneas de trabajo sobre esta técnica. Como dato, puedo decir que el Premio Nobel de Química del 2018 fue otorgado a tres investigadores independientes que de alguna u otra manera a lo largo de su trayectoria han contribuido a imitar el proceso de la evolución natural para manipular genes que codifican proteínas con el fin de modificar su función. En el laboratorio, la evolución dirigida crea los principios fundamentales de la evolución natural, o evolución Darwin o evolución darwiniana, como la conocemos. Esto permite el diseño de enzimas de alto interés biotecnológico para darles una función específica que no es llevada a cabo de forma natural, solucionando así muchos problemas de salud y creando nuevos métodos de producción. En la evolución dirigida, la selección de genes o secuencia de ADN es controlada por el científico que busca mejorar una propiedad enzimática concreta, al tiempo que la espera de este cambio se reduce de forma exponencial a tan solo días en un trabajo en el laboratorio. Esto es solo en lo referente a la generación de cambios o mutaciones puntuales realizados por el hombre. Sin embargo, hablando ya en la evolución natural, en la naturaleza los cambios no solamente son modificaciones en la secuencia de los aminoácidos o lo que hoy llamamos modificaciones discretas, sino que las proteínas o tórgolas, estas son las que provienen del mismo gen o las que tienen el mismo origen, estas pueden tener diferente tamaño debido a que durante su evolución han tenido o bien inserciones o bien de lesiones de fragmentos de su ADN. Implementar este tipo de cambios en genes manipulados en los laboratorios sin alterar su estabilidad y o su función es muy complicado, tomando en consideración que la recombinación es más combinada, mucho más conservadora que la mutagénesis al azar o la azarosa, o bien lo que conocemos como evolución natural. Científicos, por otro lado, han desarrollado algoritmos computacionales que toman en cuenta la estructura de las proteínas para identificar los puntos en los que se pudiera realizar recombinaciones entre genes que codifican para proteínas o tórgolas, sin provocar grandes perturbaciones en estas, bien en su estabilidad de la proteína. Y bueno, con esto se desarrolló una metodología para formar genes quiméricos llamados SHEMA, por sus siglas en inglés. Existe un profesor en la Universidad de Missouri llamado George Smith. Este científico desarrolló un método llamado método de pliegues en fagos, en inglés page display. Como se mencionó antes, uno de los grandes retos de la evolución dirigida es encontrar a la proteína optimizada entre más de un millón de variantes menos buenas. En el mejor de los casos, en la inmensa mayoría no funcionales. En el laboratorio del doctor Smith se desarrolló un ingenioso método que permite desplegar en la superficie de un fago a las variantes de proteínas generadas mediante los métodos de mutagénesis, como los descritos anteriormente. Para ello, se contribuye a nivel del genoma del fago una fusión entre el gen que codifica para la proteína de interés y el de una proteína del fago, que normalmente forma parte de la superficie exterior, de manera que la proteína de interés queda pegada en la superficie del fago. Esto es sin duda un excelente método y las investigaciones continúan. Y seguirán, y seguramente continuaremos logrando avances, solucionando problemas médicos o inventando nuevos métodos de producción con la manipulación de enzimas, que en general es lo que hoy llamamos la evolución dirigida de enzimas.
Yo les quiero hablar un poco sobre lo que es las características de las enzimas. Estas tienen una naturaleza proteica, ya que se agrupan a través de uniones peptídicas, formando largas cadenas que suelen ser en forma de espiral, en forma de enrollamientos y de plegamientos. Es por esto que las enzimas adoptan una estructura característica que es muy importante a la hora de ejercer su función. Otra característica es la especificidad. Estas enzimas tienen mucha especificidad de sustrato, o sea que pueden reconocer el compuesto químico y lo pueden llevar al sitio activo. Hay veces que hay compuestos muy parecidos y estos pueden llegar o pueden ir al mismo sitio activo. A esto se le llama inhibición competitiva. Tienen diferente localización. Pues algunas enzimas se localizan en el citosol, otras en las membranas plasmáticas, otras en ciertos organelos como mitocondrias, peroxisomas o cloroplastos. También hay enzimas que son liberadas hacia afuera de la célula. Otra sería que tienen diferentes condiciones óptimas. Las enzimas a veces pues se activan en determinado rango de condiciones de temperatura y pH. La mayoría de estas enzimas que tenemos en el cuerpo se activan más o menos entre 36 y 37 Celsius, que es pues la temperatura corporal que tenemos. Otra característica sería que se requieren mínimas concentraciones de estas enzimas. Por lo mismo de la característica de especificidad, pues solo es necesaria una cantidad muy pequeña de estas proteínas para llevar a cabo los procesos metabólicos normales. Estas enzimas, otra característica es que con un mínimo cambio se puede llegar a su inactivación. A veces con el cambio de unos pocos aminoácidos se puede causar la reducción de la actividad de una enzima o hasta incluso puede haber una pérdida total de su actividad. Algunos agentes conducen a su activación. Como también podemos decir que algunos compuestos pueden unirse a la enzima, no en el sitio activo, sino en otra posición y motivar a que se lleve su activación de la enzima. A estos compuestos o agentes se les llama activadores. Otra característica es que hay diferentes tipos de enzimas y estas se clasifican pues de acuerdo a la reacción que catalicen. Un ejemplo sería las enzimas hidrolíticas catalizan a la hidrólisis, las oxidorreductasas catalizan a las reacciones redox, las oxigenasas, estas introducen oxígeno en la molécula, las polimerasas van uniendo unidades a una estructura repetitiva, o las fosfatasas que liberan grupos fosfato de una molécula. Pues otra característica es que estas enzimas pueden tener usos industriales. Gracias a su habilidad que tienen para llevar adelante un proceso o que lo pueden llevar pues más rápido, a veces se aprovechan a una escala industrial. Por ejemplo, en la industria panadera se utiliza la amilasa, ya que esta degrada el almidón y pues lo convierte en azúcares más sencillos. Y pues la última de las características que de las que voy a hablar es que estas enzimas a menudo o por lo regular requieren de algún cofactor. Pues algunas enzimas necesitan de otras sustancias no proteicas para poder funcionar, como son los iones metálicos o las sustancias orgánicas.
Para hablar del impacto social, se sabe que la biotecnología es una de las ciencias encargadas de manipular cualquier ser vivo para el beneficio de la sociedad. En este caso, al manipular las enzimas para la obtención ya sea de yogur, la producción de cerveza o la fermentación de la uva para fabricar vino, son realizados por las enzimas que cada microorganismo produce para su particular metabolismo. Pero también es posible realizar los procesos biotecnológicos con las enzimas en ausencia de los microorganismos. Este enfoque está amplio y permite crear una estructura globalizada de límites más claros, en la que aparecen procesos con diferentes contribuciones de los conocimientos más recientes. Esto puede considerarse algo así como la aplicación para desarrollar nuevos productos, modificar procesos tradicionales, haciéndolos más competitivos y para reducir el impacto ambiental. La biotecnología está enfocada en la industria con el uso de enzimas, se asocia con el desplazamiento de materias primas fósiles por otras basadas en materiales biológicos o renovables, también con el ahorro de energía, de residuos e inferior impacto ambiental. Entonces, bajo este punto de vista social y tecnológico, suelen indicarse algunas posibles ventajas y aspectos impulsores de la biotecnología industrial, así como diversos aspectos de competitividad, como el ahorro de agua y de energía y los beneficios económicos relacionados con ellos. También la seguridad y diversificación de suministros, materias primas, de combustible, alimentos, agua. Está también la demanda del consumidor, que productos diferenciados y en particular la competencia internacional creciente que busca esta diferenciación. También contamos con que la visión en la que la biotecnología industrial tiene menos costo de inversión, de operación y mayor eficacia tecnológica al trabajar con frecuencia en condiciones más suaves. Las exigencias de procesos sostenibles para que los procesos de biotecnología industrial puedan tener ventajas. Las políticas gubernamentales, los impuestos, los préstamos, el apoyo a la agricultura y el apoyo comercial a productos están basados en la preparación de una sociedad a futuro. En todo caso, el éxito de la biotecnología industrial debe producirse a través de ventajas económicas.
Y bien, un papel importante de las enzimas en los procesos biotecnológicos hoy en día en la industria es que enfrenta un gran desafío generando procesos sustentables y amigables con el medio ambiente. Pero ¿cómo es posible esto? Bueno, pues reduciendo el uso del agua y la energía, ya que acelera las reacciones, por tanto se ahorra energía, ya que eso es un problema en el mundo. La biotecnología asumió esta tarea y busca soluciones en compuestos de origen natural, como son las enzimas. Por otro lado, al no utilizar elementos químicos también se genera menos desechos al medio ambiente. Una más de las ventajas de las enzimas es que tienen la capacidad de realizar complejos procesos a baja temperatura, ya que el hecho de no aumentar la temperatura permite tener menos contaminantes y también menos desechos industriales. El beneficio no solo es para las industrias o para el productor, al reducir sus costos y aumentar los rendimientos, sino para la humanidad. Al ayudar a conservar nuestro planeta, tenemos que reflexionar que el medio ambiente no tiene fronteras. La contaminación en cualquier lugar del planeta es un problema para todos sus habitantes.
Ahora prosigamos con el impacto económico que generan las enzimas. Bueno, pues como primer punto, las enzimas en solución generalmente son utilizadas una sola vez. Esto se debe a la dificultad que representa su recuperación al término de una reacción, o sea que tardan en regenerarse. Esta limitante las convierte a las enzimas en un gasto fijo e impacta directamente el costo total de un proceso. Ante esto, una de las grandes preguntas planteadas a lo largo del desarrollo de la enzimología ha sido, ¿las enzimas se pueden reutilizar eficientemente? Esto pues está claro que en un biocatalizador pues no sería fácil de recuperar sin que pierda su efectividad y se pueda reutilizar. Con estos puntos, un gran avance en la consolidación del consumo de enzimas a escala industrial se debe en gran medida al desarrollo de métodos eficientes de inmovilización de enzimas. O sea que las enzimas, en unidades físicas o químicas a un soporte inerte, lo cual permite su fácil recuperación y reutilización. También es importante mencionar que a principios de los años 70, el proceso para la obtención de jarabes de alta fructosa a partir de almidón de maíz se coloca entre los procesos enzimáticos con los más altos volúmenes de producción. Esto quiere decir que en la industria, pues las enzimas son demasiado importantes, por lo cual también pues muchas de ellas pueden ser caras, además de que pues su eficiencia es indudable, ya que pues son indispensables en procesos químicos para, pues como ya lo hemos visto a lo largo de este podcast, para agilizar procesos, lo cual pues como ya lo mencionamos, es un costo fijo y pues siempre se debe de estar realizando. Algunos datos interesantes que podríamos mencionar sobre estos gastos son algunas estadísticas, las cuales, entre ellas, acercándonos un poco más a la actualidad, por ejemplo, en el 2013 se calcula que el mercado global de las enzimas es de alrededor de 4.5 billones de dólares y se espera que crezca para el 2021 a un ritmo de 8.3% y alcance cifras de más de 7.5 billones de dólares. Dentro de este mercado se estima que las enzimas destinadas al procesamiento de alimentos y bebidas captan alrededor de 40% del mercado global y que dentro de este sector al menos 45% están destinadas a la modificación de carbohidratos, particularmente aquellas destinadas a la transformación de almidón, que como ya lo mencioné, desde los años 70 se ha convertido en el proceso pues más producido, vaya. En segundo lugar, se calcula que la industria de los detergentes capta alrededor del 30% del mercado, la industria textil y la industria de papel entre el 12 y 10%, respectivamente. Y el resto del mercado se divide en aplicaciones diversas para industria química, farmacéutica y biológica. De acuerdo con estos datos, pues nos podemos dar cuenta que el mercado en alimentos, pues es para lo que más se utilizan las enzimas, por lo cual pues sí es un impacto muy fuerte, ya que pues siempre se van a estar utilizando y siempre se van a estar consumiendo.
La biotecnología industrial tiene unas grandes expectativas de desarrollo en un futuro próximo. Los trabajadores que la ciencia básica y la ingeniería llevan desarrollando en todos los campos de la biotecnología desde hace muchos años son la base fundamental en el desarrollo de nuevos procesos industriales, aspectos relacionados con la genómica, la proteómica y la bioinformática. Darán lugar al desarrollo de nuevos productos y fármacos que serán producidos a escala industrial o semi-industrial. Y para ello, la ingeniería de procesos jugará un papel clave, llevando los desarrollos de laboratorio a planta piloto y posteriormente a plantas industriales. La biotecnología industrial se plantea como una alternativa a otros procesos que parecen ser menos sostenibles. La disminución del impacto medioambiental de los procesos biotecnológicos es uno de los factores que esta industria presenta para su desarrollo, pero debe demostrarse bien este aspecto en el camino hacia la competitividad. En todo caso, y dada la variabilidad de campos a los que aquí simplemente se han citado algunos de la biotecnología industrial, resulta un sector industrial con fuertes expectativas y perspectivas de desarrollo en prácticamente todos los sectores industriales a escala global.
Para finalizar este capítulo, mencionemos algunos avances de las enzimas. Esto pues ya es más acercado a la actualidad, ya no es tanto de pues hace más tiempo, es más actual, por lo cual pues nos dimos a la tarea de investigar un poco y pues encontramos algunos datos interesantes en los avances de la enzimología. Por ejemplo, las enzimas bacterianas son a menudo poderosas, pero también catalizadores muy sensibles. Por lo tanto, para llamar a su rendimiento necesitan un entorno especial. Los investigadores de una universidad con sus siglas RUB, Ruhr University Bochum, han desarrollado nuevas técnicas para acoplar eficientemente las enzimas bacterianas a los electrodos. Esto para tener un mayor rendimiento a su entorno especial, o sea que se puedan adaptar más fácilmente a entornos a los cuales estas no están preparadas. Otro dato es que en las enzimas de la hidrogenasa, los transportes de protones y electrones se han considerado hasta ahora como eventos separados. Sin embargo, el acoplamiento es la clave del éxito en este caso. Las hidrogenasas pueden convertir el hidrógeno tan eficientemente como los catalizadores de platino, que pues estos llegan a ser muy costosos, con el fin de hacerlos utilizables para la aplicación biotecnológica. Los investigadores están descifrando en detalle cómo funcionan. Un equipo de esta misma universidad, en compañía de la Universidad de Oxford, informan que ahora en la revista Proceeding of the National Academy of Science, que la transferencia de protones y electrones por parte de la enzima tiene lugar separada espacialmente, pero sin embargo está acoplada y por lo tanto es un factor decisivo para la eficiencia. Como podemos ver, las enzimas nos han estado acompañando desde hace muchos años, pero sus avances no cesan. Siguen habiendo muchísimas investigaciones y pues se podría decir que las enzimas pues son el futuro para muchísimos procesos biotecnológicos.
Esperamos que haya sido de su agrado nuestro podcast. Ha llegado el momento de despedirnos. Estén al pendiente de nuestro siguiente episodio.